Si hay algo que estamos aprendiendo en esta clase magistral de arte y química es que las obras se pueden deteriorar con el tiempo o que algunas de ellas incluso pueden esconder auténticas historias, no solo lo que proyectan, lo que vemos, sino también lo que esconden. Óscar González Mendía, químico, profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, ¿qué tal? Egunón.
Egunón, Arach.
Y para todo esto, lo más importante son las técnicas de diagnóstico, ¿no? Hasta ahora hemos visto cómo funcionan y para qué sirven los infrarrojos o los rayos X, y esta semana nos disponemos a conocer algo más sobre la fluorescencia ultravioleta. Bueno, ¿estas tres técnicas, Óscar, son complementarias o cada una de ellas se utiliza con fines distintos?
Nos dan información muy diferente. Ya vimos cuando hablamos del infrarrojo que nos servía para ver lo que había debajo de las capas de pintura y ver el dibujo que subyace detrás. Los rayos X, que también vimos que podía atravesar diferentes capas de pintura y que también servía para analizar esculturas. Y en este caso, la fluorescencia ultravioleta es más un fenómeno superficial. Nos va a dar información sobre, especialmente en pintura, sobre lo que hay en la última capa, en el barniz o en las últimas capas de pintura. Y en este caso es la técnica de las que hemos visto, digamos que la más económica, porque no hace falta un equipamiento muy especial.
Son las últimas capas para el pintor, las primeras que nosotros apreciamos en un cuadro, ¿no? Y por lo tanto técnicas que son las tres complementarias, ¿no? Vemos diferentes cosas. ¿Cómo funciona la luz ultravioleta? ¿Cuál es el fundamento de esta técnica tan extendida en el mundo del arte?
La luz ultravioleta es algo que yo creo que quienes nos escuchan conocen en mayor o menor medida, porque es algo normal, por ejemplo, cuando se estudian los billetes para ver si son falsos, tienen algunos hilillos o una banda que puede ser fluorescente. Y la fluorescencia ultravioleta lo que hace es que hay sustancias que cogen una energía, ¿vale? Recordemos cuando hablábamos de la luz, que es lo que conocemos como espectro electromagnético, nosotros somos capaces de ver solo una pequeña porción de esa luz, de esa energía, pero existen longitudes de onda que tienen más energía y menor energía. En el caso de la ultravioleta tenemos que pensar que la energía es mayor que la luz visible y por eso es potencialmente dañina, ¿no? Cuando hablamos de que hay que utilizar protección solar, por ejemplo, es para protegernos de esa radiación ultravioleta que emite el sol. ¿Qué hacen algunas sustancias? Pueden coger esa energía que nuestros ojos no son capaces de ver, pierden un poquito de esa energía en modo térmico y luego vuelven a liberar esa energía que han cogido. Pero como un poco se ha perdido, ahora la energía es menor y entra en el rango de la luz visible. Es decir, nosotros lo podemos ver. Y de ahí que esos hilillos que comentaba en los billetes se vean como azules. Lo que vemos es luz visible, pero porque las sustancias han cogido luz ultravioleta y emiten esa luz.
¿Todos los compuestos pueden absorber la luz ultravioleta de la misma manera? ¿O hay algunos que son más sensibles y por lo tanto al pasar, digamos, esa lámpara ultravioleta son más perceptibles?
Sí, de hecho, es una propiedad que tienen algunas moléculas, no todas ni mucho menos. Por eso es tan interesante, ¿no? Porque nos ayuda a diferenciar cosas que tienen fluorescencia y cosas que no. Por poner algún ejemplo, más allá de los billetes, las discotecas son un ejemplo excelente. Si se suelen utilizar esas luces ultravioletas y enseguida nos podemos fijar, por ejemplo, que una camiseta fluorece, si es una camiseta blanca, o si alguien está bebiendo una tónica o más posiblemente un gin tonic, eso también tiene fluorescencia. Eso es porque en la tónica hay una molécula que se llama quinina que coge esa luz ultravioleta y libera luz azul. Y en las camisetas sucede algo parecido. De hecho, los detergentes que se utilizan tienen lo que se llaman blanqueantes, que en cierto modo lo que hacen es, sabemos que la ropa cuando envejece como que amarillea, ¿no? Entonces esos detergentes lo que hacen es tener una fluorescencia azulada que compensa ese amarilleamiento. Así que es algo que vemos en nuestro día a día. Es una cosa importante, pero característico solo de algunas moléculas.
Estamos hablando de esta técnica, la fluorescencia ultravioleta, cómo se aplica al mundo del arte, pero nos está explicando Óscar que también se puede percibir en otras cuestiones, ¿no? En esos billetes de euro, por ejemplo, en los sellos que te ponen una discoteca para salir, y estoy pensando también en los escenarios de un crimen, también se utiliza esta técnica ultravioleta. Se lo podríamos preguntar a la titular de la clase magistral de ciencia, a María Martín de Pancorbo, que nos habla alguna vez de este elemento, pero bueno, ya que te tenemos a ti como químico, también se puede utilizar, ¿no?, en ese escenario del crimen.
Sí, ahí se utiliza, bueno, el luminol, y también tenemos que diferenciar Todo esto entra dentro de un grupo más grande que es lo que se conoce como luminiscencia. Uh-huh. ¿No? Y dentro hay muchos tipos. Está la fluorescencia, que es lo que acabo de comentar, pero luego hay otro tipo de luminiscencia, como puede ser, por ejemplo, la luz de las luciérnagas, ¿no? Eso es un tipo de bioluminiscencia o quimioluminiscencia. Entonces tenemos diferentes tipos de fluorescencia, que puede ser que haya una reacción química y luego se libere esa luz, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la discoteca, hay unos palitos que haces crack y de repente se ve luz, ¿no? Eso es un tipo de quimioluminiscencia.
Uh-huh. Bueno, en el arte, ¿qué es lo que nos ocupa? ¿Para qué sirve la luz ultravioleta y qué nos permitiría ver en un cuadro? Entiendo que es una lámpara que se pasa sobre un cuadro.
Uh-huh. Eso puede ser una lámpara que se pasa o, bueno, en los museos se suele tener como unas lámparas mucho más grandes.
Y otros de las dispositivos que estamos, mayores, ¿no?
Eso es, y se proyectan y así se puede tomar una foto. Hay que pensar que esto se puede aplicar a obras muy, muy, muy grandes. Y lo más útil de la fluorescencia tradicionalmente ha sido el estudio del barniz. Los barnices históricos, antes de la llegada de los sintéticos, eran naturales, obviamente, se lograban de resinas de árboles y tienen unos compuestos que se llaman terpenos y según va envejeciendo el barniz, adquieren fluorescencia. Por lo tanto, una obra que tenga un barniz que sea muy antiguo va a tener fluorescencia. Y eso es tremendamente útil. Por un lado, porque podemos ver si ya ese barniz es antiguo. Y por otro, algo que es muy común en las obras de arte, cuando se hace cualquier intervención, se puede, digamos que, aplicar una capa de pintura encima o algo por el estilo. ¿Y qué sucederá? Que esa capa de pintura taparía la fluorescencia. Entonces, enseguida veríamos partes fluorescentes y partes oscuras. Y esas partes oscuras nos indican que ahí se ha hecho algo, o que se ha perdido la capa de barniz, o, más probablemente, que se ha puesto una capa más reciente encima.
Uh-huh. El barniz entiendo que se utiliza en el mundo del arte para proteger las obras o simplemente para una cuestión estética.
Protege las obras, pero también sirve para homogenizar la obra y homogenizar el brillo. Y es algo que, como digo, puede ir envejeciendo y una de las labores de la gente que trabaja en conservación, restauración, puede ser lo que se dice eliminar o reducir esos barnices, porque cuando amarillean, obviamente eso perjudica estéticamente a la obra. Así que hay en ocasiones que conviene quitar ese barniz o por lo menos rebajarlo. Uh-huh. Y ahí lo que hay que hacer es un asunto muy delicado que puede llevar muchos, muchos días. Se hace con un hisopo de algodón y hay que elegir un disolvente adecuado que solo elimine el barniz. Y aquí la fluorescencia puede ser de nuevo muy útil, porque si estamos aplicando la luz ultravioleta, veremos dónde se está quitando el barniz, porque ahí se debería ir perdiendo fluorescencia.
Uh-huh. Aplicando la luz ultravioleta, podemos o nos puede ayudar a conocer si, por ejemplo, un cuadro ha sido restaurado o nos permitiría limpiarlo, entre comillas, limpiarlo, que no es tan sencillo, limpiar un cuadro cuyo barniz, por ejemplo, está simplemente feo. ¿Para todas estas cosas nos puede servir la fluorescencia ultravioleta?
Nos ayuda a conocer, a entender cómo estamos llevando a cabo el proceso. Hay veces, por ejemplo, que lo que nos interesa es hacer solo una limpieza superficial, sin quitar nada del barniz. Entonces la fluorescencia también nos ayuda. Esos hisopos, que son como bastoncitos para las orejas, digamos, si lo que queremos es quitar solo la suciedad de encima sin tocar el barniz, pues obviamente también podríamos mirar si ese hisopo coge fluorescencia. Si lo coges, oye, me estoy llevando algo además de la suciedad superficial, me estoy llevando barniz. Y puede que ese no sea tu objetivo, dependiendo de la obra de arte.
¿Y conocer los materiales empleados en una obra es posible con la luz ultravioleta? Al pasar esa lámpara, ¿es posible conocer esos materiales que se emplearon en su día en la creación de la obra?
Pues no es una técnica de análisis molecular en el sentido de que no te va a decir esto que tienes aquí es blanco de titanio o azul de Prusia o tal barniz, pero sí que te puede dar cierta información porque hay algunos compuestos orgánicos que pueden tener cierta fluorescencia y luego dentro del mundo de los pigmentos blancos, que históricamente se han usado sobre todo el blanco de titanio, el blanco de plomo y el blanco de zinc, se comportan de forma diferente. No vamos a saber exactamente cuál es, para eso habría que hacer un análisis químico más preciso, pero sí que te sirve para distinguir un poco cosas que igual tienen el mismo aspecto en el visible, todos serían blancos, pero luego con la fluorescencia tendrían un contraste diferente.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de la utilización, ¿no?, en cuadros de la fluorescencia ultravioleta, pero una duda que tengo es si esta técnica es poco invasiva en los cuadros. Me refiero, ¿no?, pasar una luz ultravioleta, cuando nos enfrentamos a cualquier obra hay que tener muchísimo cuidado, ¿no?, pues por los años que tiene, por la delicadeza, ¿no?, del material con el que estamos trabajando. ¿Esta es una técnica poco invasiva que no puede dañar, digamos, el cuadro?
Sí, esta se categoriza dentro de las técnicas no destructivas, porque es cierto que estamos aplicando una luz más energética que la luz visible, pero bueno, es un tiempo de exposición bastante breve, entonces no hace daño y no tenemos que coger muestra, es decir, bueno, pues, no afectaría. Vamos.
Pues vamos a los ejemplos y empezamos con el Guernica de Picasso. No sé qué se observa o pasando la luz ultravioleta, ¿qué podríamos ver?
Sí, este es un caso que descubrí realmente hace poco. En la página del Museo Reina Sofía ahora han subido ya hace unos meses las imágenes del Guernica en calidad gigapíxel. Entonces, a quienes nos oyen, les recomiendo que entren en la web porque se puede entrar, hasta ver el ojo en calidad la pincelada. Y lo más bonito es que no solo está la foto invisible, sino que han subido también la foto ultravioleta, el infrarrojo y los rayos X, las técnicas que comentábamos anteriormente. Y las puedes ir comparando y viendo lo que hay en un lado y en el otro. Entonces, en el ultravioleta, en una figura que hay tumbada o muerta en la parte inferior izquierda, en la luz visible no veríamos apenas nada. Pero sabemos que el Guernica sufrió un corte en 1946. En aquel momento estaba en el MoMA, en Nueva York, y le escribieron a Picasso diciéndole: oye, mira, ha pasado esto, el 6 de agosto hemos encontrado que tenía un corte con un objeto punzante. Y el conservador del museo lo va a intervenir, ¿no?, pidiéndole como permiso. Hicieron una intervención. ¿Y qué sucede? Pues que pusieron como una especie de parche y luego, para que no se notase, aplicaron pintura al óleo por encima. Y esa intervención que hicieron tiene una fluorescencia diferente al resto de la obra. Entonces, si se ilumina ahí con una lámpara ultravioleta, se puede ver como un puntito más oscuro. Que bueno, en el cuadro a nosotros nos parece muy pequeño, pero hay que tener en cuenta que el Guernica tiene unas dimensiones bastante grandes. Eso es, este con unos 4 centímetros. O sea.
Son cosillas que se nos escapa al ojo humano, por eso hay que aplicar estas técnicas, ¿no?
Sí.
Para ver, bueno, pues estos errores, correcciones, historias que llevan las obras, ¿no?, detrás. Otro ejemplo bonito de uso de la fluorescencia ocurre con la obra La Virgen con el Niño de Mabuse, que está expuesta además en el National Gallery de Londres. ¿Qué ocurre con esta obra?
Esta obra en sí no es tan famosa, ni mucho menos como el Guernica, pero la he traído porque es un ejemplo muy bonito de cómo se puede utilizar la luz ultravioleta para estos procesos de limpieza que contaba antes. En la National Gallery decidieron que había que eliminar el barniz que había en la obra porque no permitía observar bien la propia obra, y la fueron eliminando. Y entonces en la página web tienen una foto muy llamativa en la que han quitado la mitad del barniz y la otra mitad no, y está puesta con luz ultravioleta y podemos ver cómo un lado florece en azul muy intensamente y el otro apenas florece.
Muy interesante, ¿eh?, ver la fotografía, porque muchas veces también, para luego ubicar estas cosas que contamos, pues si vamos a las fotografías, a las imágenes, lo vamos a ver mucho más claro, ¿no? También lo vemos como es lo que estamos contando. ¿Qué pasa con el mortero de la Alhambra?
Este es un uso muy, muy bonito de la fluorescencia ultravioleta. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día, cuando se hace un proceso de restauración, tiene que ser discernible. Es decir, se tiene que saber cuál es la parte restaurada de la original. Y en la Alhambra idearon una manera para poder ver, pues, los estucos que se habían cambiado, y hicieron el mortero con un compuesto fluorescente, de modo que cuando tú ves la obra con luz visible normal apenas se nota la diferencia, pero en cambio si iluminas con la luz ultravioleta se ve perfectamente por esa fluorescencia azul aquellas zonas en las que ha habido una restauración, una intervención reciente.
Vamos con otro ejemplo del uso de la fluorescencia ultravioleta. Este lo encontramos en un cuadro de Walter Elmer Schofield.
Sí, de nuevo, una obra, pues yo sinceramente no la conocía hasta el año pasado, pero muchos museos tienen sus blogs nos iban contando las cosas que hacen en los departamentos de conservación y restauración, y hay veces que, aunque sean obras no tan conocidas, sacan cosas muy de interés. Y en este caso es una obra que, en la que hay nieve, y si lo ves en el visible, pues tú ves que está en blanco, pero te enseña también la foto de fluorescencia ultravioleta y se ve que esa nieve no es tan blanca, en el sentido de que vemos partes que fluorecen más, partes que fluorecen menos, y ahí se llega a la conclusión de que ese blanco, que para nosotros en el visible puede ser lo mismo, realmente utilizó diferentes pigmentos. No dicen cuáles, pero bueno, seguramente sería el blanco de zinc y el blanco de plomo, algo así.
Para eso tendremos que utilizar otra técnica.
Sí, eso ya hablaremos en otra clase.
Bueno, y nos falta otro cuadro, que es La joven de la perra, también muy conocido.
Sí, un clásico de esta sección, ¿no? Uh-huh. Ya hemos hablado más de una vez. Y también es un caso llamativo, porque esto está muy bien documentado en la web del Mauritshuis, en La Haya, y enseñan la foto ultravioleta y se puede ver que hay zonas muy oscuras. Y esto es por lo que comentaba antes. Partes que han sido intervenidas o pérdidas que pueda tener, se ven inmediatamente. Entonces, podemos ver como alrededor del ojo tiene una mancha negra, que nosotros obviamente cuando vemos el cuadro con iluminación normal no lo observamos. Uh-huh. Pero como esa parte no tiene fluorescencia, pues ahí queda esa especie de laguna negra.
Uh-huh. Venga, nos queda un minuto, pero también queríamos hablar, dentro de lo que es el uso, ¿no?, de esta técnica fluorescencia ultravioleta, creo que se puede usar el flúor como pintura.
Sí, o sea, bueno, más que el flúor, las propiedades fluorescentes de la pintura, ¿no? Porque tenemos que pensar que esta fluorescencia es algo llamativo, es algo que puede resultar estéticamente atractivo. Y hay pintores contemporáneos que han usado pigmentos fluorescentes. Y son obras de arte que están pensadas para verse con una iluminación ultravioleta. Por ejemplo, un caso es el de Gerardo Burmester, un artista portugués, uh-huh, que hizo una instalación en la que está pintado y tú, con iluminación normal, ves la obra de arte, y cuando te ponen la luz ultravioleta ves esa fluorescencia y cambia completamente.
Muy interesante hoy el capítulo en la clase magistral de Arte y Química, el uso de la fluorescencia ultravioleta, otra técnica más de diagnóstico en el arte. Óscar González Mendía, químico y profesor en la facultad, muchísimas gracias, que vaya bien.
A ti, Arach.
Abur. Llegamos así a las 12 del mediodía.